A partir de este momento, abrimos un canal para el bienestar común. Un puente con las instituciones que trabajan por los ciudadanos, con información útil y de primera mano para todas las regiones del país. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire. En Radio Nacional de Colombia.
De la tarde, 11 minutos, les damos la bienvenida a esta emisión de Contacto Directo de viernes 29 de enero de 2021. Sean todos bienvenidos y queremos darles las gracias por permitirnos llegar hasta sus lugares de residencia, sus lugares de trabajo. Si se están movilizando por las carreteras de nuestro país, sean todos bienvenidos a este espacio donde siempre llevamos información de servicio para todos nuestros oyentes. Qué gusto poder terminar con todos ustedes esta semana, ya hoy última emisión de Contacto Directo de este mes de enero, que se ha pasado realmente rápido. Como dirían, se está pasando el tiempo volando en este año, pero qué bueno que sea en compañía de la radio pública. Mi nombre es María Camila Sánchez y hoy vamos a hablar de un tema que recientemente marca un, digamos que un precedente muy importante, no solamente para Bogotá, sino también para todo el país. Resulta que en los últimos días, el Consejo de la Ciudad, el Consejo de Bogotá, aprobó en plenaria un proyecto de acuerdo que le ordena a la Alcaldía de Bogotá prohibir la venta de animales vivos en todas las plazas de la ciudad a partir de junio del 2021. Esta iniciativa fue presentada por los concejales Andrea Padilla y Celio Nieves, quien además contemplaron que también, como se prohíbe definitivamente la comercialización de estos animales, va a regular las condiciones en las que se pueden vender los animales domésticos en establecimientos de comercio. Asimismo, desincentiva la comercialización y reproducción de animales domésticos de compañía susceptibles, por ejemplo, de padecer algunas enfermedades genéticas, congénitas, hereditarias o propias de su configuración racial, y también prohíbe la comercialización de aves consideradas como ornamentales. Es una decisión significativa, es una decisión que sin duda alguna marca un precedente, como se los mencionaba, para Bogotá y también para el país. De acuerdo con su autora, con la concejal Padilla, este proyecto, que ahora pasa a sanción de la alcaldesa Claudia López, le va a poner fin a uno de los peores escenarios de maltrato animal y de insalubridad de la ciudad. La venta de animales en plazas de mercado, sin duda alguna, ha sido un fenómeno que no solo viola los principios más elementales de bienestar animal, dice la concejal, por las condiciones inhumanas en las que son mantenidos estos animales, que recordemos son de distintas especies, sino que además pone en riesgo la salud de las personas por el fenómeno de contaminación cruzada. Para ponernos en contexto, les recordamos, en las plazas de mercado de la capital era tradicional encontrar animales tales como aves, también conejos, patos, gallinas, pavos y perros. Y pues bueno, esta medida ya marca un precedente significativo del cual hoy vamos a estar hablando en esta emisión de Contacto Directo, en donde todos ustedes, recuerden, son bienvenidos. Si quieren plantearnos alguna pregunta, pueden hacerlo. Nuestras líneas siempre están abiertas para ustedes, para poder escucharlos. Y ya está con nosotros mi compañera Gloria Morat. Gloria, bienvenida, buenas tardes.
María Camila, buenas tardes. Un saludo muy especial a usted, a todos nuestros amables oyentes. También una muy cordial bienvenida, deseando que estén bien, que se estén cuidando mucho, deseando también que estén cuidando a las personas que tienen a su alrededor. Siempre queremos recordar esto, María Camila, y usted lo sabe, lo hemos dicho siempre, y es que el hecho de que el número de las cifras vaya bajando paulatinamente, pues no da la idea que no descuidemos. Así que.
Sí, señora, no podemos descuidarnos y es una labor de todos, sin duda alguna. Pues, Gloria, usted ha tocado este tema que sin duda alguna nos importa. tenemos que seguirle prestando mucha atención y, como usted lo dice, no podemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia, porque ante todo está nuestra protección. Pero vamos a entrar ya en materia, a hablar de esta importante decisión que pues marca, como le decíamos, un precedente para la ciudad y también para nuestro país sobre esta reciente decisión del Consejo de Bogotá que le dice adiós a la venta de animales vivos en las plazas de mercado de la ciudad. Por eso ya estamos en contacto con nuestra primera invitada del día de hoy, que es la doctora Natalia Parra. Ella está a cargo de un punto que es básicamente uno de mis favoritos, pues ella es la encargada de hacer conciencia en el Instituto de Protección y Bienestar Animal del distrito, justamente sobre la protección de los animales. Doctora Parra, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantadísima de estar con ustedes.
Doctora Parra, sabemos que esta decisión marca un precedente, pero desde el instituto, ustedes que vigilan de forma constante, continua, 24/7, el bienestar y la protección de los animales, ¿cómo reciben esta decisión que podríamos decir es histórica para la ciudad?
Es muy importante tener presente que, por fortuna, Bogotá, en las últimas tres administraciones, digamos, en la administración de Claudia López, somos los dichosos herederos de un trabajo previo de las dos anteriores administraciones, una de Petro, que le apostó completamente a un tema que estaba, digamos, completamente olvidado, al que era indiferente, digamos, a las administraciones, y un gobierno de Peñalosa que continuó, digamos, con esa política pública que dictó Petro y generó el Instituto de Protección Animal. Pero, por supuesto, son muchos los detalles que toca seguir construyendo. Digamos que el pasivo con los animales es tan grande en Bogotá, y ni qué decir en Colombia, pero bueno, nosotros solamente nos corresponde el territorio bogotano, pues es tan grande, ha sido tanto el daño que le hemos hecho a los animales que no bastan tres gobiernos y se van a necesitar muchísimos más para seguir haciendo abordajes, digamos, relacionados con mejorar las condiciones de vida de los animales y pues con mejorar la postura, digamos, cultural que tenemos como sociedad en el relacionamiento con ellos. Y pues precisamente uno de esos puntos problemáticos es el mercado que existe alrededor de las diferentes especies, en este caso en el que ustedes están comentando, los animales de compañía. Se puede decir que en todo este tiempo se han venido dando avances en ese sentido. Si uno revisa, por ejemplo, las plazas ya habían venido desmontando la venta de animales, pero existía el reto de la Plaza del Restrepo, que es además una plaza muy grande, donde pues había unas personas que incluso en su momento llegaron a vender animales silvestres, y sigue la preocupación. Recordemos que la venta de animales silvestres es ilegal en todo nuestro país. Pues estas personas, cuando ya vieron que estaban identificadas desde hace ya bastantes, pues algunos añitos, comenzaron a venderlos por catálogo, lo cual entonces siguió perpetuando el drama para esos animales. Pero, por otra parte, pues seguían vendiendo animales domésticos, lo cual seguía siendo legal, pero desde, como les digo, hace unos años, el IPES viene en negociación con los vendedores de estos animales. Por supuesto que aquí buena parte de las actividades que se desarrollan al pie de los animales tienen un componente humano. En algunos casos se trata de poblaciones vulnerables, por ejemplo, como pasó cuando había caballitos, ¿no? Los mal llamados caballos de zorra, pues necesitaba un abordaje social, porque las personas que trabajaban con los caballitos eran personas pues vulnerables. Este no es el caso exactamente, pero tampoco estamos hablando de personas altamente pudientes quienes tienen estos negocios, y por eso es importante que exista, digamos, un replanteamiento del negocio, no vendiendo animales, sino cosas para animales. Hay un mercado muy interesante alrededor, y es lo que ha venido haciendo el IPES desde hace ya varios años, por lo cual el acuerdo que acaba de aprobar el Consejo, pues contribuye para fortalecer esa labor que se venía haciendo, y digamos, todo es bienvenido. Todo lo que se haga sigue fortaleciendo las diferentes apuestas, y pues bueno, creo que la noticia además genera un mensaje para la ciudadanía que todavía considera que es normal comprar animales, pues para que se lo piense, y más bien, si quiere tener un animal de compañía, que solamente sea un gato o un perro. Estamos, digamos, buscando la forma de explicarle a toda la gente que los animales no convencionales, es decir, conejos, hurones, mini pigs, bueno, toda una serie de animales o que son exóticos o que son domésticos, pero que no son para tener en las casas, tienen unas vidas realmente dramáticas y también la gente se enreda un poco en su tenencia porque no es fácil, pues bueno, esos no son animales de compañía. Los que sí son los perros y los gatos, y qué mejor que adoptarlos, es lo que estamos invitando a hacer. Y por supuesto, pues el hecho de que se sigan fortaleciendo esos esfuerzos para que determinados establecimientos no puedan comercializar animales, pues es evitarle, por supuesto, el dolor a muchos seres.
Sí. Mire, siempre hemos aquí hecho campaña, aquí le hemos hecho campaña a usted, siempre, porque no hacemos sino pedirle a la gente que no compre a nuestros amables oyentes, que no compren animalitos, que si quieren adopten, pero que no compren. Eso es nuestro, somos sus fans número uno, así que cuente siempre con nosotros en ese aspecto, pero también es importante que las personas se concienticen sobre el hecho de tener animalitos, aves sobre todo, ¿no? Aves en la casa, uno a veces todavía llega a la casita y hay jaulas y hay pajaritos ahí encerrados. Es importante que usted les hable de eso también.
Sí, es increíble cómo todavía, ¿no? En pleno siglo XXI, hay personas que siguen considerando perfectamente normal enjaular un ser que tiene nada más y nada menos que la capacidad de volar. Es importante tener presente que las especies, digamos, las aves silvestres, no se pueden tener cautivas. Y cuando uno sabe, por ejemplo, que otro ciudadano tiene, o si uno llega a tener de pronto un ave silvestre cautiva, debe hablar con la autoridad ambiental, en el caso de Bogotá, con la Secretaría de Ambiente, y en el caso de otras ciudades, con las corporaciones autónomas regionales, las CAR, para hacer la entrega voluntaria y que el animalito pueda, digamos, pasar a unos centros donde seguramente, en el caso de las aves es muy difícil, pueda volver a recobrar su capacidad de vivir en la naturaleza. Las liberaciones en aves son realmente difíciles, pero por lo menos pues no estar en una casa, además porque la gente asume unas dietas, ¿no? El chocolatico para la lora, ¿no? Animales, pues digamos, unas conductas que no son las propias para las especies. Pero también están otros animales que eso sí, tristemente aún es legal tener, y de hecho el acuerdo del que ustedes hablan, que aprobó el Consejo, habla un poco sobre ello, pero quien tiene la real potestad es el Congreso de la República de prohibirlas, y son las especies exóticas. Entonces, ahí estamos hablando de algunas especies de canarios y de pericos australianos. Yo debo confesarles que yo terminé, digamos, dedicándome a la causa animalista en su momento como activista, y ahora pues trabajando dentro del instituto, precisamente por una especie de promesa que le hice a un ave, perico que no pude liberar, un perico australiano. Y es que, claro, digamos que ellos son especies exóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son silvestres, pero de otros territorios del mundo. El traerlas acá, porque tristemente se sustentó durante mucho tiempo pues ese negocio de traer especies a venderlas aquí, genera que tampoco puedan ser liberadas, porque ellas, digamos, no pertenecen a estos ecosistemas, y su presencia allí o puede matarlas, simplemente pueden ser presa fácil de otro animal, pero en algunos casos pueden, digamos, ellas reproducirse y generar cambios en los ecosistemas y afectar a los animales silvestres de acá. Entonces, es un problema muy grande, digamos, no se puede tomar muy a la ligera. Lo que toca es procurar que la gente deje de tener los animales y que no los reproduzca. Hay gente que tiene entonces no lo tenía claro antes, y entonces compró el periquito. Y le compró entonces la pareja al periquito, tuvieron hijitos, y sigue la cadena de animales que siguen naciendo en cautiverio, que siguen naciendo en una cárcel no merecida, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que quienes tienen estos animalitos no los reproduzcan, tenerlos hasta el último día de su vida, procurando que tengan, digamos, una vida lo más digna posible. No los pueden liberar, por lo que les decía, no son de estos ecosistemas, es muy distinto a si se trata de una especie silvestre. Y bueno, que rompamos la cadena, que dejemos de reproducir y de comprar animales exóticos para tenerlos como las mal llamadas mascotas. Y por supuesto es muy importante que estas personas que los comercializan pues comiencen a migrar de negocio, comiencen a cambiar, y en esa medida, por ejemplo, tenemos en este momento, estamos por lanzar una campaña que hemos venido trabajando poco a poco, que se llama, va en contra de comprar, adquirir o de seguir reproduciendo esas especies llamadas no convencionales. Entonces, los vamos a estar invitando porque hay varias especies que digamos, siguen siendo comercializadas, la gente se antoja, a veces se vuelve moda, creen que es muy fácil tenerlo y realmente, digamos, esas vidas, como les decía, son un drama. Es completamente triste ver en lo que para un animal absolutamente colorido, por ejemplo, cómo su salud se afecta por el hecho de estar en una casa donde no corresponde. Entonces, pues bueno, se trata de seguir haciendo cultura ciudadana y no solamente de ser sensibles con los animales, sino precisamente de conocer todos los detalles sobre la vida de los animales para que a partir de su conocimiento pues podamos garantizarles una vida más digna y romper con todas esas cadenas de maltrato.
Claro, de eso se trata, también de conocer, y usted ya ha insistido mucho, los animales de compañía son perros y gatos, como dirían las abuelas, pare de contar. Y usted ha tocado un tema que me llama mucho la atención porque en el preámbulo que dábamos, recordábamos y les contábamos a nuestros oyentes que es tradicional ver en las plazas de mercado gallinas, aves, conejos, patos, pavos, perros y todos los que me hacen falta, porque si los mencionamos aquí se nos va el programa. Pero usted mencionaba, doctora Parra, y sabemos que usted, que está al frente de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, es autoridad en este tema. Cuando tenemos un animal, como usted lo mencionaba, en cautiverio o fuera de su hábitat, ¿podemos decir que los estamos maltratando? Por más que los queramos y por más que los consintamos, tener un ave, una gallina, un conejo en nuestra casa, ¿podemos decir que también es una forma de maltrato?
Definitivamente. En las teorías, digamos, filosóficas recientes, especialmente una filósofa que se llama Martha Nussbaum, identifica algo que nos parece clave, y es que los animales, según la especie, tienen unos intereses y unas capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el interés, por ejemplo, de un pez es nadar y tener un espacio lo suficientemente grande, como es un río, un mar, depende de, digamos, donde se haya desarrollado su especie evolutivamente. Digamos, ese es su interés, poder nadar allí, no en una pecera, por ejemplo, ¿no? Las capacidades, por ejemplo, eso, lo que hablamos ahorita de las aves, ¿no? Imagínense uno como individuo tener la capacidad de volar, poder surcar los aires, poder hacer, digamos, vida social, conseguir su alimento, reproducirse, todo lo que hace un ave en la naturaleza, y no poderla simplemente desarrollar, esa capacidad tan maravillosa de volar, porque a alguien se le ocurrió, digamos, encerrarlo uno en una jaula. Entonces es muy importante que los humanos entendamos cuáles son los intereses de cada una de las especies, qué les gusta, cómo se desarrollaron evolutivamente, qué les interesa dentro de su existencia y cuáles son sus capacidades para que efectivamente las puedan desarrollar, y no las van a poder desarrollar en nuestras casas. Solamente pues los perros y los gatos, que son unos animales, digamos, domesticados históricamente. Hay otros domésticos, y es por ejemplo a los que así es, digamos, alusión el caso de las gallinas. Pues bueno, si bien existen personas que tienen gallinas de pronto como animal de compañía, y puede darse que en una finca alguien pues tenga una gallinita y no la quiera matar, y bueno, también es un animal doméstico. Pero también tenemos una realidad, y es que está, digamos, la producción y la economía campesina. En ese sentido, por supuesto, claro, las plazas se han convertido en unos espacios donde los campesinos de las áreas, digamos, rurales de Bogotá y aledañas vienen a comercializar los animales. Digamos, esto es un asunto que necesita un tratamiento especial, porque, por supuesto, los campesinos tienen una realidad. Y en ese sentido es importante que existan planes por parte de los diferentes gobiernos para poder reemplazar. No se trata de afectar sus economías, sino precisamente de sustituir, de fortalecer y, por supuesto, de generar esas alternativas relacionadas con el agro. La parte agrícola es lo que está en manos, de nuestras sociedades para salvar el planeta, reemplazar un poco la parte pecuaria por la parte agrícola para lograr más salud para el planeta, por temas de cambio climático y por supuesto también por justicia con los animales. Entonces no podemos pensar en dejar desamparados a los campesinos que de pronto, claro, pues a veces tienen animalitos, llegan a venderlos, sino hacer una transición. Esto se trata de transiciones lo suficientemente justa también con ellos para que pues no se dé este caso con los animales, pero ellos por supuesto pues puedan subsistir. Sí.
Antes de despedirla y agradecerle, Natalia, quería pedirle un favor, de pronto de una forma muy concreta, hacerle un llamado, un mensaje final a nuestros amables oyentes, porque esto es una medida en Bogotá, pero puede regir para todo el país perfectamente. Así que, ¿cuál es su mensaje?
Bueno, tenemos que seguirle recordando a nuestro Congreso de la República, por supuesto a nuestros mandatarios en los subsiguientes gobiernos, que los animales deben hacer parte de la agenda pública, que debemos, por supuesto, reconocer contextos, realidades para tomar decisiones, y que ya, digamos, por allí hay un el escritor Rubén Darío decía en algún momento: no hay nada más poderoso que una idea cuando le ha llegado su momento. Y la protección animal, la defensa del ambiente, llegaron para quedarse. Ya les llegó su momento. Y es importante que nuestros gobernantes tomen decisiones sabias respecto a cómo hacer una vida digna para los seres humanos, pero también en virtud de una convivencia respetuosa con la naturaleza y con los animales. En esa medida, por supuesto, deben tomarse más y mejores decisiones en los diferentes territorios. En Bogotá estamos haciendo un esfuerzo importante. Hay algunas ciudades donde ya se están haciendo esfuerzos importantes, pero en aquellas donde todavía como que los gobernantes no les llama mucho la atención, los ciudadanos amablemente, constructivamente, deben recordarles que toca tomar ya decisiones en ese sentido de supervivencia, no solamente de los animales, es supervivencia nuestra. Si acabamos con el planeta, si recordemos, por ejemplo, que las pandemias, esta que estamos viviendo, tienen que ver directamente con la forma en que nos relacionamos con los animales. Hay muchas cosas en el relacionamiento con ellos que nos pueden afectar directamente a nosotros y por simple justicia. Entonces, sigamos cultivándonos en entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan los animales, el planeta, etcétera, y seguramente vamos a tener más herramientas para exigirle a los gobernantes y construir una sociedad mejor.
Y sí se puede hacer. Doctora Natalia Parra, subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, gracias por estos minutos para Contacto Directo y por estas reflexiones tan importantes. Ojalá el país empiece a migrar hacia esa dirección. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.
Son las 3 de la tarde, 33 minutos. Estamos en Contacto Directo hoy hablando sobre esa decisión que recientemente adoptó el Consejo de Bogotá de prohibir la comercialización de animales vivos en las plazas de mercado. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos aquí en Contacto Directo.
Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tan...
Seguimos en Contacto Directo.
Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas
3 de la tarde, 36 minutos. Tanto que tenemos que aprender de los animales como humanidad. Y justamente hoy estamos hablando de la prohibición del comercio de animales vivos en plazas de mercado de Bogotá. Esa fue una iniciativa que presentaron, como les comentaba en el preámbulo de este programa, dos concejales del distrito. Y una de ellas es Andrea Padilla. Ella es concejal animalista y estuvo encargada de liderar este proyecto que recientemente aprobó el Consejo de la Ciudad. Doctora Padilla, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes.
Buenas tardes, María Camila y Gloria. Un gusto saludarlas y más con ese fondo precioso de Roberto Carlos.
Sin duda alguna. Concejal, hemos hablado sobre un aspecto que tiene esta iniciativa, que es la prohibición de la comercialización de animales vivos en las plazas de mercado. Pero sabemos que esta nueva norma contempla otras aristas, como por ejemplo... regular también la comercialización y venta de animales domésticos en establecimientos, pero también un apoyo a todas las personas que dependen del ingreso de esta comercialización. Cuéntenos qué contempla, más allá de estos puntos que hemos tocado, esta nueva medida para el distrito.
Sí, efectivamente son 5 puntos los relevantes de esta medida. Primero, bueno, ustedes ya lo dijeron, la prohibición del comercio de animales vivos de todas las especies, lo que incluye peces, en todas las plazas de mercado de Bogotá, tanto públicas como privadas. Esta medida entrará a regir dentro de 6 meses. Segundo, las alternativas económicas, de reconversión económica, para las personas que hoy viven legalmente de esta actividad en las plazas. Estos planes tendrán que estar listos dentro de 5 meses. Tercero, se le da una orden a la administración distrital para que dentro de 4 meses estén listos y en funcionamiento protocolos de bienestar animal para reglamentar el comercio de animales vivos en las tiendas como las de la Caracas, que lamentablemente no podemos prohibir, solo lo puede hacer el Congreso. Así que por lo menos estos protocolos van a elevar los estándares en términos de pues las condiciones de cautiverio de los animales, condiciones de comercialización, en fin. Cuarto, le damos una orden a la administración distrital para que dentro de 8 meses tenga listo un estudio en el que se determinen cuáles son las especies de animales domésticas susceptibles de padecer enfermedades congénitas o hereditarias para desincentivar su comercio y reproducción. Y finalmente se prohíbe dentro de 1 año el comercio de aves ornamentales en toda la ciudad.
Mire, ese es un ejemplo que presentamos, que ha hecho Bogotá y que lo presentamos para todo el país, definitivamente, porque está demostrado que en temas de salubridad no está bien que estén los animales al lado de los productos que los colombianos consumen. Usted hablaba de esos protocolos en las tiendas. ¿Cuáles podrían ser, de una forma como muy, digamos, sencilla, cuáles serían? Porque de todas formas los animalitos se siguen vendiendo en otros establecimientos a los que ustedes no tienen ese acceso, digamos que legal.
Sí, de acuerdo. Esos protocolos son, por ejemplo, las condiciones de las jaulas o de los cubículos o las peceras, el tamaño, qué tamaño deben tener, que sean grandes, que tengan un suelo plano que les permita poner cómodamente las paticas, cuáles son las condiciones de temperatura, de luminosidad, de ventilación, a qué edad pueden empezar a comercializarse para evitar, por ejemplo, ver esos cachorritos de 15 días, un mes de nacidos que han sido destetados de manera prematura, cómo se deben entregar, que se entreguen desparasitados, esterilizados, vacunados, inmunizados, que se le entregue al comprador un certificado de origen también para ponerle un poco de orden al tema de la crianza ilegal. Bueno, todas esas condiciones, que los locales estén atendidos por personas que tengan algún tipo de formación en medicina veterinaria o zootecnia. La idea es, como no podemos prohibir, por lo menos subir esos estándares pensando en el bienestar de los animales, pero también en ir desincentivando ese comercio. Por eso dentro del acuerdo se contempla que las personas que hoy venden animales en esos locales como los de la Caracas puedan acogerse voluntariamente a los planes de reconversión que debe generar el distrito.
Ojalá, ojalá, porque el país sí que está en deuda en este tema y bueno, ya es también trabajo del Congreso. Concejal, ¿qué va a pasar con los animales que permanecen en las plazas de mercado? Sabemos que la medida contará con 6 meses a partir de la sanción de la alcaldesa Claudia López, pero durante ese tiempo y ya cuando la medida esté en firme, ¿qué va a pasar con estos animalitos?
Bueno, vendrán los operativos dentro del acuerdo. Se contempla, se le ordena a la administración que realice operativos periódicos frecuentes y se le autoriza a decomisar a los animales. Entonces, cualquier animal que se encuentre en comercialización o en venta, digamos, ilegal, por ejemplo, en las afueras, en las inmediaciones de la plaza, será decomisado. Y esos animales tendrán básicamente un destino por ser animales domésticos, que es la casa ecológica para animales, que es un gran equipamiento que ya está listo, ya está a punto de ser entregado al Instituto de Protección Animal. Yo creo que sobre los meses de abril o mayo se le va a entregar al distrito este equipamiento. Es un lugar precioso que tiene cabida, podrá albergar más o menos unos 850 animales. Y si se encontraran animales silvestres, porque bien sabemos que lamentablemente este es un negocio ilegal que continúa todavía, esos animales se conducen a la casa, perdón, al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Animales Silvestres, que también es un equipamiento nuevo que está estrenando Bogotá, uno de los más avanzados de América Latina, que ya está en funcionamiento en la localidad de Engativá.
Pues mire que pues quisiéramos seguir conversando con usted mucho más. Hay muchas cosas que usted hace que nos encantan, la protección de los animales. Y aquí en este programa continuamente estamos hablando de eso. Somos unas comprometidas con María Camila del no al maltrato, de generar conciencia sobre estos temas que tanto necesitamos. Así como dice la canción, tanto que los animales nos enseñan a nosotros. Pues su mensaje final para los colombianos, no solamente los bogotanos que la escuchan tanto, para todo el país, 57 frecuencias de radio la escuchan, ese mensaje para tener en cuenta.
Pues Gloria y María Camila, muchísimas gracias primero por esta oportunidad. Yo creo que el mensaje más sentido que puedo enviarles a los colombianos, las colombianas, es que sigan haciendo parte de esa nueva ola de transformación cultural, que protejan a los animales. Protegerlos implica amarlos y ser amante de los animales, simplemente entender que ellos también habitan el planeta, que también sienten, que también tienen necesidades, intereses, y que como cualquiera de nosotros, que somos también animales, pero humanos, pues tienen un deseo básico de llevar unas vidas tranquilas, satisfactorias, placenteras. Entonces, pues un llamado a que todos hagamos parte de esa transformación, también a que denuncien, por supuesto, ante las autoridades, a que hagan el control social frente al recurso y el gasto público, y finalmente, pues a que sean también aliados de esta causa, que es una de las causas más bellas, urgentes e importantes de nuestro tiempo, la defensa de los derechos de los animales.
Y de paso ahí yo meto la cucharada, concejal, insistir en vamos a adoptar y no a comprar. Concejal Andrea Padilla, muchas gracias por estos minutos para la radio pública.
Abrazo.
Son las 3 de la tarde, 44 minutos, así que, bueno, ya sabemos, es responsabilidad de todos hacer conciencia, independientemente si ustedes nos escuchan en Bogotá o nos escuchan en otra ciudad, si ustedes tienen animales de compañía hay que saber entender que ellos necesitan de su hábitat, Gloria, y que es importante no solamente entender que ellos tienen esas necesidades, como lo decía la concejal, sino también, como lo decía la subdirectora Natalia Parra, cuál es el hábitat que ellos necesitan para que ellos puedan vivir para lo que están diseñados. Y esa es una labor en la que todos podemos contribuir.
Por supuesto, no hay que pensar solamente en nosotros. Debemos pensar en ellos, en los animalitos y en su propio bienestar. 3:45 llegaron nuestros héroes del día.
Para poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
En contacto directo, héroes sin capa.
3 de la tarde, 45 minutos. Para cerrar esta semana y este mes en las emisiones de Contacto Directo, hoy nuestros seres sin capa nos llegan con una iniciativa que no podemos dejar a un lado, y es que Colombia sigue sufriendo del flagelo de la trata de personas. Resulta que nuestros héroes de hoy están trabajando en una campaña contra la trata de personas que tiene como objetivo conocer esa realidad, este flagelo, y sobre todo dar nuevas oportunidades de vida, pero desde la fe y desde la esperanza. Gloria, cuéntenos quién representa hoy a nuestros héroes sin capa.
Pues un héroe que es Monseñor Héctor Fabio Henao. Él es director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenas tardes para todos los oyentes de Contacto Directo de la Radio Nacional. Es un gusto poder estar con ustedes.
El gusto es nuestro, de verdad, poder contar con usted y sobre todo compartir con toda nuestra audiencia esta campaña tan bonita. La vida no es una mercancía, se trata de personas. Es muy bonito ese eslogan. Monseñor, hablemos un poco de este trabajo que ustedes están realizando.
Sí, estamos lanzando una campaña a nivel continental, es decir, en Colombia y en varios países de América Latina, casi en todos. Estamos haciendo una campaña en este momento con un gran enfoque sobre la dignidad de las personas. Sabemos que hay un desafío, una amenaza muy grande para las personas que son víctimas de la trata de seres humanos, y que este es un problema que no ha desaparecido, como usted bien decía, es un problema que está vigente. Colombia es un país muy vulnerable a esta situación, habida cuenta de que somos un país de tránsito, un país con muchas situaciones de carencias, en este momento muchas necesidades, familias que lo han perdido todo. Por lo tanto, existen también una serie de problemas de hacinamientos en casas, hospedajes, gente que ha tenido que recurrir incluso a actividades que no son las más dignificantes para sobrevivir. Y de otro lado tenemos una población migrante alta, grande. Todos esos fenómenos juntos, es un país,
monseñor,
que es un gran flagelo, la trata de seres humanos.
Definitivamente, monseñor, ¿por qué ustedes como Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal empezaron a darse cuenta que debían y tenían ese compromiso con este flagelo en el país? ¿Desde hace cuánto trabajan por enfrentar, también acompañar a las víctimas de este flagelo, y de dónde surgió esta iniciativa?
Nosotros hace poco más de 20 años iniciamos un trabajo muy detenido, fue muy cuidadoso sobre lo que son los efectos del desplazamiento forzado. Y encontramos allí, dentro de toda la ruta de acompañamiento a los desplazados, encontramos que había unas situaciones de vulnerabilidad para la trata de seres humanos. Comenzamos a encontrar entonces recurrir a cualquier alternativa, y sobre todo nos dimos cuenta que las mujeres eran el sector más frágil para esta situación, y luego niños, niñas, adolescentes y personas, digamos, en edad juvenil, se volvían fuertemente vulnerables. Es una situación dramática, porque las personas que caen en estas redes de trata de seres humanos, pues pasan por toda clase de humillaciones, vejámenes e incluso situaciones de esclavitud. Eso nos ha llevado pues a nosotros a tener este enfoque a lo largo de los años, ahora con el tema de la fuerte migración que viene de Venezuela, pero no solamente de Venezuela, viene de muchos países del mundo que atraviesan Colombia buscando llegar a los Estados Unidos, desde África, desde el Asia, y se represan todos en esa frontera con Panamá. Pues ahí hemos detectado que son grupos de alto riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas, estos migrantes, estas personas que son refugiados en algunos casos, los desplazados internos, personas con discapacidad, pues grupos minoritarios étnicos. En fin, hay una serie de personas y de grupos que claramente representan un objetivo para las mafias y las personas que se dedican a esta actividad criminal tan dolorosa como es la trata de seres humanos.
Sí, un flagelo, como decía María Camila al comienzo, un verdadero flagelo, una tragedia. Monseñor, esta actividad pues usted la lanza en el 7 de febrero. Hablemos un poco de cómo las personas se pueden vincular, qué actividades se van a realizar ese día.
A ver, ese día nosotros estamos pensando sobre todo en tener, en conectar a la gente de todos estos países de América Latina en una gran vigilia, en una vigilia de oración a nivel continental, bajo el lema "La vida no es una mercancía, se trata de personas". Esa será, digamos, habrá la posibilidad de vincularse a través de la plataforma Zoom. Y en la página de la Pastoral Social, la página caritascolombia.org, allí se puede encontrar todos los vínculos, la forma de entrar en contacto con la campaña y articularse para hacer oración. Muchos hemos tenido situaciones cercanas, amigos, amigas, hay personas vecinas, a veces hasta familiares que han tenido que pasar por esas condiciones tan duras de desconocimiento de la dignidad humana y de sus derechos. Por lo tanto, estamos invitando a toda la sociedad a unirse muy fuertemente a esta jornada de oración el domingo 7 de febrero. Y allí a las 6 de la tarde nos vamos a reunir con gente de muchos países de América Latina. Vamos a escuchar historias, vamos a orar juntos para que esta situación encuentre una solución.
Numeral Juntos contra la Trata de Personas, Monseñor, sabemos que pues en este trabajo que vienen haciendo, se están articulando y también con esta convocatoria que hacen con autoridades de América Latina. ¿Cómo está nuestro país frente a la región en este delito? ¿Sigue siendo preocupante lo que vive el territorio nacional por la trata de personas?
Sí, mire, sobre esto hay un gran subregistro, es decir, no las estadísticas son imposibles de tenerlas actualizadas porque es un delito muy difícil de detectar. En los casos registrados en Colombia entre el 2013 y el 2020 se había encontrado un total de 686 personas. Como decía anteriormente, tenemos allí como grupo más importante el grupo de las mujeres. Es un 82% son mujeres, la mayoría de ellas jóvenes. El 18% son hombres, pero hay una fuerte, digamos, proporción de mujeres víctimas de este tipo de situaciones que generalmente oscilan entre los 18 y los 30 años y son personas que están, digamos, en plena capacidad productiva y también allí encontramos niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos están allí por explotación sexual, es del mayor número que hemos visto. Luego siguen trabajos forzados y también hay casos de lo que llamamos matrimonio servil, es decir, matrimonios hechos a la fuerza para obtener de allí un control, un dominio de una persona y someterla. En general es una práctica de sometimiento y al final, como decía previamente, conduce a una forma de esclavitud moderna a través de fundamentalmente esas tres modalidades: explotación sexual, trabajos forzados, matrimonio servil.
Pues, Monseñor, de verdad que es una labor hermosa, maravillosa, queremos apoyarla. ¿Alguna página, algún número telefónico, a través de qué medios se pueden empezar las personas a conocer un poco más de este tema?
La página es caritascolombiana.org, caritascolombiana.org. Es la página en la cual se encuentra información sobre esta campaña y luego tenemos entonces también, están nuestros teléfonos, el teléfono del Secretariado Nacional de Pastoral Social en Bogotá es 437-7150, 437-7150 en Bogotá. Allí pues podemos encontrar información y vamos a estar muy atentos. Al abrir la página encontrarán el afiche que dice Vigilia de Oración, la vida no es una mercancía, se trata de personas. Ustedes encontrarán allí ese afiche, al dar clic entran a toda la jornada, la forma de inscribirse, a todo el mecanismo para participar.
Pues, Monseñor, de verdad queremos agradecer por esta iniciativa y también por estos minutos que le ha dado a la radio pública. Monseñor Héctor Fabio Nao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. Gracias por estos minutos.
A usted muchas gracias, muy amables.
Pues, Gloria, una invitación muy bonita que vale la pena resaltar y sobre todo unirnos todos. Numeral Juntos contra la Trata de Personas y quienes quieran, numeral Vigilia de Oración el próximo domingo 7 de febrero.
Otro numeral, señora, Trata de Personas. Pues hay que seguir acompañando esta organización porque es un trabajo maravilloso. Estamos a veces tan lejos de conocer la realidad de quienes sufren esta terrible situación. Pues llegamos hoy al final de Contacto Directo. Les recuerdo este fin de semana, María Camila, que se levante muy temprano, por favor, a las 6 de la mañana y esté muy pendiente del campo, la radio TV. Otras dos regiones, otras bellas historias que tienen que ver con nuestra ruralidad.
Claro que sí, Gloria. Una gran invitación para este fin de semana, conectadísimos, y también para el próximo lunes primero de febrero. Les queremos invitar a que estén conectados con el canal institucional, porque nuestros compañeros de Bien Dateado hablarán de educación en Colombia. Así que es una invitación que ya saben, pueden conectarse a canal institucional el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Por lo pronto, a las 3:57 es momento de despedirnos, no sin antes insistir en que por favor se cuiden, porque ustedes se cuidan y cuidan a todos los demás. Gloria, feliz tarde y feliz fin de semana.
Muchas gracias, María Camila, a todos nuestros amables oyentes también, que tengan un excelente fin de semana. Sigan ya que llega un excelente atardecer, y cuídense mucho, por favor.
Un abrazo para todos.